Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos hablando una jornada más de esa preocupación que se cierne en torno a la planta de Alcoa en San Cibrao. La Xunta solicita al Gobierno una reunión urgente para que la empresa defina sus planes de futuro para la planta mariñana. Así lo señaló la consellera de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, tras una reunión mantenida este pasado martes con el Comité de Empresa. Escuchamos a la conselleira.
O que precisamos saber, e por iso creo que é importante que nun órgano, digamos, formal que está constituído como esta mesa entre as administracións, o Ministerio e a Xunta e as dúas partes que acordaron e que asinaron ese acordo, a empresa se explique. E realmente aí, pois, poder saber a que punto pode ser un incumplimento ou pode ser simplemente, pois, un retraso, digamos, no cumplimento dos trámites. Entón, creo que temos que examinalo ben, creo que temos que estar aliñados no sentido de apoyar os traballadores e o emprego de Alcoa e ao final da comarca, iso que estamos facendo dende a Xunta.
El próximo lunes, tanto la conselleira como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tienen prevista una nueva reunión, en este caso con la dirección de Alcoa España. Por su parte, el comité de empresa le pide a los responsables de la multinacional americana que cumpla sus acuerdos o que venda la fábrica de San Cibrao. José Antonio Zan reconoce el hartazgo de los trabajadores por el comportamiento de la compañía.
Yo creo que el sentimiento de la plantilla, y yo creo que ya incluso de toda la comarca y parte de Galicia, es de hartazgo de algo. Parece que nos ha caído una plaga bíblica con esta compañía que no somos capaces de solucionar. Y así difícil o no lo va a ser poder llegar a un entendimiento cuando se habla por un lado, se firma y se cumple, y por el otro lado, pues se juega a ser unos chilenos. Entonces, lo que queremos es claridad, lo que queremos es que nos confirmen que van a hacer lo que acabamos de firmar y que, por otro lado, lo hagan a la mayor brevedad posible. No estamos aquí para seguir con juegos de tonterías, ni estamos aquí para más chorradas. Estamos para que se cumplan los acuerdos y si no los quieren cumplir ellos, que vendan la empresa con los fondos de las inversiones que están firmados, a quien sea. Que ya compradores potentes, compradores fiables y compradores con garantías, hay varios, nacionales e internacionales. Entonces, el problema aquí actualmente es Alcoa, y Alcoa tiene que decidir qué quiere hacer y dejar de torturar, porque lo que están haciendo es torturar a la plantilla, torturar a la comarca y torturar a toda Galicia.
Pues así está la cosa en Alcoa San Cibrao. Veremos cómo se suceden los acontecimientos en las próximas semanas. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este jueves 7 de diciembre. Día de puente para algunos, día de trabajo para otros tantos. Nosotros te contamos lo más importante de esta jornada, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey, en estos titulares. Empezamos con una noticia de última hora. El pleno ordinario de Viveiro, que está convocado para el miércoles 13, incluye en su orden del día la toma de consideración de la renuncia presentada por la edil María Soledad Rey Yáñez, Marisol Rey, responsable del área de turismo por motivos laborales. Recordemos que Marisol Rey, con una experiencia importante en el sector turístico, se incorporó a las filas socialistas de Viveiro en las elecciones de 2015 y que desde entonces fue concejala en este ámbito, con iniciativas importantes y presencia también notable en diferentes ferias turísticas y gastronómicas que se desarrollan a lo largo y ancho de la geografía gallega, española e incluso internacional. Te contamos también en la crónica de sucesos que un cazador resultó herido ayer por un disparo accidental en Mondoñedo. El hombre, de 50 años de edad y vecino de Barreiros, fue trasladado de inmediato al Hospital de Mariña, donde se le operó de urgencia y quedó fuera de peligro. Según informó el 112, recibieron el aviso de un particular a las 3:30 de la tarde, alertando de que habían tenido un accidente mientras cazaban y de que una persona en concreto necesitaba asistencia sanitaria. Sucedió en la parroquia de Os Remedios, en una zona de monte de Canteiras de Prado. Desde la central de emergencias movilizaron a urgencias sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que está investigando lo sucedido. En cuanto a cuestiones sanitarias, el conselleiro Julio García Comesaña confirmó este martes en el Parlamento que en las próximas semanas se incorporarán con plaza fija 7 profesionales de atención primaria en la comarca de Amariña. Aseguró el titular de Sanidad de que se ocupará una plaza de medicina de familia en los centros de salud de Viveiro, Burela y Obicedo. También se cubrirán 2 de pediatría en Viveiro y una de pediatra mayores en Mondoñedo y Cervo. Respondía de este modo el conselleiro de Sanidad a preguntas formuladas por el Partido Socialista y por el BNG. Te recordamos una cita reivindicativa para este fin de semana. Asturianos y gallegos se unen contra la escollera proyectada en el puerto de Figueras. Varios colectivos y particulares han recopilado cientos de firmas contra el proyecto y van a organizar una concentración en protesta este sábado a las 12 del mediodía, en la que esperan unir a los afectados de ambos lados de la ría. Convocan BioEo, la Coordinadora Ecologista de Asturias, y Greenpeace. En materia de infraestructuras, la subdelegada del Gobierno confirmó que el nuevo apeadero de Barreiros ya se encuentra en fase inicial dentro del proyecto de renovación de vías en el tramo Ortigueira-Ribadeo. Según Isabel Rodríguez, la renovación y modernización de las instalaciones fomentará el transporte colectivo, mejorará la accesibilidad y acercará estos servicios a las zonas urbanas. Además, se incluyen las estaciones de Viveiro y Burela, así como los apeaderos de Obarqueiro y As Catedrais en este proyecto. En cuanto a infraestructuras, en Cervo el concello invierte más de 200.000 euros en la mejora de las comunicaciones de la capitalidad municipal. En concreto, están mejorando la accesibilidad, la red de saneamiento y el pavimento de la Avenida de Galicia y de la calle José María Cao en el núcleo cervense. Son fondos municipales. En Ribadeo, el alcalde Daniel Vega hace una valoración positiva de la visita cursada a la escuela infantil el pasado martes por parte del director general de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. El regidor ribadense valoró la inversión de 30.000 euros para remodelar la escuela infantil y señaló que en esta reunión se gestionaron otros 15.000 euros para mejorar el acceso al centro educativo. En Burela, el Grupo Municipal Popular condena en el campo cultural la falta de gestión del gobierno bipartito. Dicen que es la tercera vez que se cancela un espectáculo musical de prestigio que no tuvo problemas para presentarse en otros lugares. Los populares hacen referencia al musical La Bella y la Bestia, que estaba previsto para este próximo domingo, 10 de diciembre, y que queda aplazado para el 25 de febrero. En Urol, la Diputación hace posible la edición del libro A Imaxinería nos cemiterios de Urol, dous canteiros. El presidente de la institución, José Tomé, y el alcalde de Urol, José Luis Pajón, firmaron un acuerdo por el que la entidad provincial aporta 4.000 euros para publicar esta obra, que pone en valor el patrimonio indiano de este municipio y contribuye a impulsar el turismo cultural en esta zona de Amariña. Y también en esta zona de Amariña, en Obicedo, se celebra durante los próximos días la primera edición de las Jornadas Paxareiras Xuvenís, tanto en Obicedo como en Mañón, organizadas por SEO BirdLife, donde un numeroso grupo de asistentes de Madrid pasarán 3 días combinando la observación de aves desde el Observatorio Ornitológico de Estaca de Bares con las charlas sobre la materia en la Casa de la Cultura de Obicedo. Las charlas son abiertas al público en general. Pues así, con Establecimiento Rey, te hemos repasado las principales novedades de este jueves 7 de diciembre.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y vamos con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Y hablamos de una jornada con nubes, con precipitaciones que tendremos tanto hoy como mañana viernes. En cuanto a las temperaturas, son altas para este periodo, con mínimas que están en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 18. Tenemos ahora mismo unos 15, 16 aquí en Ribadeo. De cara al sábado no se esperan precipitaciones, la máxima estará en torno a los 20 grados.
Estas Navidades di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos un poquito de viento, un poquito de niebla también en la zona de la A8. Ahora más viento que niebla, más niebla durante la jornada de mañana. Tenemos que recordar en estos puentes festivos que tenemos, pues la importancia de circular con precaución al volante. Así que extrema si tienes que hacer desplazamientos, especialmente si son de media o larga distancia.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
El consejero do Mar, Alfonso Villares, visita mañana la comarca de Amariña. Estará en Ribadeo y también en su municipio, en Cervo. De ello hablaremos en un par de minutos aquí, en Costa Viva, en Cope de la Costa. Antes, un par de consejos.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo, y deseamos una feliz Navidad y feliz año 2024.
Orly te dedica estos minutos para darte las gracias por esta mayoría de edad. 18 años luchando en un pequeño comercio de Apontenova. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para sortear un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apontenova, para los más peques, estarán Miki y Mini. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2024 de salud para todo el mundo.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como el tomate Rama Granel, por solo 1,69 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, y además de cuestións festivas relacionadas con estas datas previas ao Nadal, falamos tamén de outras cuestións importantes de actualidade aquí para a nosa comarca da Mariña. Para falar de todo isto, temos hoxe conosco o conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, pois un conselleiro do Mar que na xornada de mañá venres se despraza a nosa comarca, que tamén a súa, por certo, neste caso a Ribadeo. A que se debe esta visita? É un poquinho como vai ser a xenda para as vindeiras horas.
Bueno, creo que trátase de estar en todos os eventos en donde tamén poidamos promocionar os nosos produtos, os produtos do Mar. E eu creo que, en ese sentido, tamén mezclamos, outro tipo de visitas culturales. Estarei a mañá en Ribadeu, tamén estarei en San Ciprián, aí habrá unha exposición. Son un pouquinho tamén intentar facer unha mestura de todo, pero principalmente, falar de cuestións de Mar, falar dun sector que para Galicia é tan importante, para tantísimas familias, e eu creo que en ese sentido é onde vamos a seguir incidindo, sobre todo agora de promocionar que a xente temos e debemos consumir pescado de todas as formas posibles, e a vidas e por haber hai unha baixada de consumo de pescado que creemos que non é boa, e non é boa para a salud polo primeiro aspecto de todos. É saludable, e saludable en todas as edades, e como non, tamén para un sector que é importante tamén que se consuma os seus produtos. Por lo tanto, mañá, tanto en Ribadeo, tanto en San Ciprián, acercareime, visitarei, en este caso, os eventos que temos aí dispostos, e falaremos, como non, dos produtos do Mar.
Falando deses produtos do Mar, estamos xa, non vou dicir cansos, porque nunca nos cansamos, sempre é importante facer esa defensa dos produtos do Mar, tan bons e tan beneficiosos para a nosa saúde e para os nosos produtores. Vémolo nomeadamente en portos importantes que temos aquí na comarca da Mariña, como son o de Burela ou o de Celeiro, pero vemos cuestións que quizáis a nivel gubernamental non axudan. Por exemplo, falamos desa non rebaixa do IVA aos produtos da pesca, e que se sigue demandado dende a Consellería o Goberno Central, é que de momento non hai resposta, especialmente en datas sinaladas como estas que estamos nas previas do Nadal, pois dende logo que axudarían aos produtores e tamén aos consumidores, non?
E ademais é moi fácil de entenderlo, porque esta reclamación está a facer todo o sector, ela vai facendo xa moito tempo desde que se estableceu a cesta de compra, un pouco para intentar salvar esas subidas de precios que tuvemos en estes últimos tempos. Unha cesta de compra que fixou o Estado, que deixou os produtos da pesca fora dela. Por lo tanto, é unha desventaxe competitiva enorme. Cando non é que os produtos do pescado sexan caros, ni moito menos, pero un cando vai ao mercado e sabe que estes produtos siguen tendo este tipo impositivo, pois moitas veces xa a xente non o compra por ese motivo, porque hai outros produtos que son máis baratos por ese desconto. Entón, por esa desventaxe competitiva é pola que o sector, e nos desde a Consellería do Mar, que apoiamos o sector, como non, estamos a reclamar esta baixada do IVA. Unha baixada do IVA en donde, ademais, está tamén a decilo múltiples estudios independientes de competencia, estudios de agencias europeas, de estudios da universidade, que ao margen de decir que era positivo, son positivos para a saúde, como comenté anteriormente, son tamén, e iba a ser positiva esta rebaixa do IVA, para incluso a economía, no sentido de que se incrementarían os postos de traballo e incluso hasta se recaudaría máis, así o dicen os últimos estudios feitos pola Universidade de Santiago de Compostela. Por tanto, que o Estado siga RQR non planteando esta rebaixa tan necesaria para a saúde das personas e tan necesaria para o sector do Mar, que non está pasando nos bons momentos, non ten ningún sentido, e creemos que pola parte do Estado, o feito de non escoitar a todo o sector durante tanto tempo, está faltando o respeto a tantísimas mulleres e homens que viven do Mar, e tamén faltando un pouco o respeto á salud das personas que necesitamos comer proteína marina, que ademais é unha proteína que ten un moi baixo impacto na huella de carbono, unha proteína que ten moi baixo impacto hídrico, por lo tanto, unha proteína que vai no camiño da sostenibilidade que nos piden estes mundos que veñen agora, en donde temos que intentar ter o impacto menor posible pois no noso medio ambiente, bueno, pois é unha sin razón que non ten ningún tipo de explicación, pero que nos, ao lado do sector, como non, seguiremos reclamando.
Falando de outras cuestións que non se entenden, por lo menos nós como cidadáns a pé, pues parece complicado de entender, e que tamén dependen en parte do goberno central, temos que falar desa lei do litoral de Galicia, pues que está suspendida por un recurso do goberno central ante o Tribunal Constitucional, unha lei do litoral que pretende precisamente potenciar ese sector mar industria, e que de momento pues está a cousa así neste impasse. Bueno, ainda se falaba da cuestión pues hai un par de días na sesión plenaria do Parlamento de Galicia. Non sei como está a cousa e se se ve algún viso de mellora por esta parte.
É outro tema que tampouco non ten ningún tipo de explicación, e outro tema no que ademais se está faltando respecto a, en este caso, non solamente xente do mar, sino a todos os galegos e galegas. Se lle falta o respeto porque esta lei de litoral que se nega a Galicia vai se dar ao País Vasco sin ningún tipo de problema. Falta de respeto aos galegos e galegas porque trata de ser inconstitucional unha lei feita polas profesores e catedráticos das nosas universidades conxuntamente con o sector do mar durante máis dun ano elaborada, feita, publicada, informada, e se nos tacha de inconstitucional cando durante estas semanas estaba se falando de unha lei de amnistía en donde que na aprobou decía, como a quen dice, fai 4 días que era inconstitucional e de repente é constitucional, que se traten ás veces as cousas con esa frivolidade e faltarlle o respeto tanto a Galicia e a xente do mar por non aprobar a nosa lei. Eu creo que nosotros o camiño que nos vai elevar, que ademais o sector ten tamén moi claro, é que non vamos dar un paso atrás e vamos defender algunha lei que defende a nosa forma de vida e que defende a nosa xente e ao noso sector, que declara aos sectores do mar e marisqueiro, a miticultura, a ecuicultura como sectores prioritarios, que defende a nosa forma de vida e defende ante un ataque dunha lei de costas que fai 3 anos pois houve unha serie de modificacións por parte do goberno central e que puñe en duda moita das instalacións e das empresas de tantos postos de traballo que están no noso litoral, no litoral galego. Esta lei nace como resposta ante esa interpretación do Estado desa lei de costas. E a resposta que temos do Estado é que non quere que nosotros sigamos con a nosa forma de vida, que esas familias que teñen pois no mar en moitas empresas ubicadas, empresas industrias, ás veces de autónomos que están instauradas no noso litoral, pois que non teñen ningún tipo de futuro. Por lo tanto, non estamos de acordo e por lo tanto loitaremos hasta onde haxa que loitar, porque tamén eu creo que, como dixen o primeiro, ver que en outras regións se fai o que aquí se nos quita sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de reparo. Os galegos e as galegas non estamos ni vamos a aceptar ese tipo de criterios ni ese tipo de trato que poda ter o goberno central con nós.
Pues un par de cuestións relacionadas co goberno central que nos deixa, bueno, un sabor de boca un tanto amargo de momento. Imos rematar cunha que nos deixa mellor sabor de boca, xa que falamos de produtos do mar, pois case que é o mellor, e falamos de investimentos importantes, neste caso para a comarca da Mariña. Nos orzamentos da Xunta de Galicia para 2024, pois temos actuacións importantes en Ribadeo, en Celeiro, en San Cibrián, en Foz. Bueno, que podemos falar deses compromisos adquiridos despois de moita demanda da cidadanía, concretamente do sector marítimo pesqueiro, non solamente pesqueiro, tamén recreativo en moitos casos, e que realmente pues, xa se artellan de cara a esas contas da Xunta para o vindeiro ano 2024. Que podemos destacar?
Eu creo que é importante destacar a cantidade que temos presupuestada para este ano 2024. Falamos de cerca de 3,5 millóns de euros, por lo tanto, unha cantidade importante, tendo en conta ademais que en Galicia son 122 os portos que hai, e tendo en conta que os presupostos que ten portos de Galicia son todo dinheiros e fondos que proceden das propias concesións que portos de Galicia ten concedidas ao largo do noso litoral. hai o dinheiro, ojalá tuviéramos, se pudiera facer unha máquina, se pudiera gestionar todo o que se quixera sin ningún tipo de problema, pero ao final hai sempre pues, esas limitaciones que nos pasa a calquera de nós, a calquera familia, a calquera persona que no nos sirve día a día, pues temos que facer as cousas en función do que temos. Nos, eso sí, para este presupuesto de Mariña de Lugo temos presupuestada esa cantidad, aspectos importantes nos nosos, sobre todo, portos pesqueiros, aí están pues un sector traballando e familias traballando, algo donde nosotros queremos non solamente ter presente, sino queremos ter un futuro. Actuaciones como acabas de comentar, tanto en Foz, ahora en Foz, que tenemos presupuestado también para una inversión en Puerto Chico. Sí. En San Ciprián, igualmente, tenemos para una inversión en una zona donde guardan pues, esos mariñeiros pues, os seus utensilios. Tanto en Celeiro tamén vamos a facer unha distribución pues sobre todo para as embarcacións de terceira e cuarta lista. Esas obras de Celeiro xa están licitadas en este momento. En Burela tamén vamos a facer un reforzo no dique de abrigo. Tamén hai que intentar facer o mantenimento desas infraestructuras que pues, que se fan por as inclemencias do tempo, tamén hai que invertir moitísimos gastos para repararlas. Eso que vamos a facer tamén en Burela. Ribadeo vamos a hacer ese tan deseado dragado, pues una obra muy necesaria y que lleva muchos euros, lleva una inversión muy importante de cartos. También en Moras vamos a hacer en Xove, vamos a hacer también una inversión muy deseada para en este caso, pues una demanda que está a hacer pues, el Concello de Xove y que yo creo que también para este año se lleva ahí un aporte importante. En total, como comentaba, cerca de 3 millóns e medio de euros, eu creo que eran as inversións máis importantes presupuestadas en estes últimos anos e, por lo tanto, bueno, ahora intentar ser ágiles na tramitación destas inversións, destos trámites administrativos. Algunos deles, como xa comentei, xa están en licitación, outros os licitaremos, pero, bueno, que desde logo que o noso compromiso coa Mariña de Lugo é un compromiso que vamos a verlo e se vai a ver con números, con obras. Y yo creo que además que para este año que ven, pues van a ser cantidades importantes, pero bueno, que seguiremos trabajando para que estas inversiones no solamente lleguen a Mariña de Lugo, sino que lleguen a todos los puertos de Galicia, como decía antes, Baruch, son 122 puertos los que tenemos todos los galegos y galegas y que hay que cuidar.
Pues de nuevo que sí, importantísimo que a todos os niveis, dende o máis local a o máis internacional, cumplan todas as administracións. Vemos que a Xunta de Galicia, neste caso, pues está a cumprir, xa de feito diferentes colectivos de diferentes concellos, pues agradecían estas actuacións que van facer no vindeiro ano, a partir do vindeiro ano, recalcamos. E dende logo, pues importante tamén que, como comentábamos nos anteriores temas, que tamén o Goberno Central pues cumplan estas cuestións tan importantes para o sector marítimo pesqueiro e tan importantes para unha comarca como a nosa, como é a Mariña. Falábamos co Conselleiro do Mar, con Alfonso Villares, que, como dicíamos ao comezo, estará nas vindeiras horas, no día de mañá venres, aquí na nosa, que tamén é a súa comarca. Un saúdo e seguimos falando en vindeiras ocasións, Conselleiro.
Un abrazo moi grande e un saludo forte.
Recreativos Ría de Foz ofrece a los establecimientos de hostelería y similares colocación de futbolines, billares, dardos y cualquier máquina deportiva. Siempre serán los últimos modelos del mercado y adaptados al local. Por tanto, para el local no supone ningún tipo de gasto. El local recibirá como compensación parte de la recaudación. Recreativos Ría de Foz se hace cargo de la instalación de dichas máquinas, de cualquier tipo de avería o cualquier incidencia. Además, disponemos de un reparador de guardia todos los días de la semana. Para el local no tiene ningún tipo de gasto. Y si quieres disfrutar en tu hogar con amigos, familia, de algunas de estas máquinas, Recreativos Ría de Foz te los vende con transporte gratis y garantía. Llama al 982-141-905 o 608-390311 o manda un correo electrónico a recreativosriadefoz@hotmail.com. Recreativos Ría de Foz te lo pone fácil. Anímate. Todos son ventajas.
Hablamos de cuestiones municipales relacionadas con Ribadeo. Desde el concello se invertirán en el próximo año 50.000 euros en la mejora del centro de día a Concordia. Así lo anunciaba esta mañana el alcalde Daniel Vega. También recordó que en este 2023 se procedió al cambio de 7 puertas en este edificio por importe de 16.500 euros. Escuchamos al regidor ribadense.
16.700 euros para invertir no centro de día. Cando chegamos ao goberno, vímonos na obriga de actuar para mellorar o edificio. Tamén escoitamos, evidentemente, a dirección e os técnicos que nos trasladaron que había unha falta de inversión e que había que solucionar. Bueno, pois que fixemos? Que no 2023 invertimos 16.700 euros, cambiáronse xa as portas, concretamente 7, e iso foi o primeiro dos convenios coa Xunta de Galicia. O segundo convenio será no 2024, 50.000 euros para seguir mellorando o edificio. Tamén queremos colaborar co propio centro nas actividades a desarrollar durante todo o ano. E iso tamén é algo fundamental e algo importante. Por lo tanto, entre o concello, a dirección do centro e a Xunta de Galicia, estamos a traballar, a avanzar en dúas líneas. Actividades para os nosos maiores e tamén na mellora do edificio do centro de día a Concordia. Bueno, pois este traballo, esta colaboración, é a que trae inversión para Ribadeo. Unha colaboración con todas as administracións, Diputación, Xunta e o Goberno de Estado. Algo fundamental, algo que é a coordinación, a planificación e a inversión.
El alcalde Daniel Vega tamén hizo unha valoración positiva de la visita cursada a la Escuela Infantil del municipio el pasado martes por parte del director xeral de Familia, Jacobo Rey. El regidor ribadense valoró la inversión de 30.000 euros para remodelar este centro y también señaló que en la reunión mantenida con el director xeral se gestionaron otros 15.000 euros para mejorar el acceso al centro educativo. De nuevo, Daniel Vega.
30.000 euros de inversión para remodelar a escola infantil, concretamente dúas aulas que dende a dirección solicitounos a colaboración para que xestionáramos ante a Xunta esa inversión, remodelámolas, é dicir, cambiamos os suelos, non cumplían a normativa e agora xa están modificados esos suelos, é dicir, suelos con suelo vinílico e tamén se pintou as dúas aulas e tamén remodelamos o muro exterior, o que dá o aparcamento da Rúa do Pipelo. Bueno, pois eso todo son 30.000 euros e o que tamén foi na reunión que tivemos co director xeral de Familia é xestionar outros 15.000 euros. Con eso vamos a actuar no acceso á escola infantil, vamos botar formigón e tamén vamos a mellorar donde se aparcan os carritos dos bebés. Bueno, pois 15.000 euros máis para hormigonar, para remodelar a zona dos carritos e, pouquinho a pouco, varias actuacións necesarias en toda a escola infantil. Por lo tanto, traballar, xestionar orzamento, porque é moi necesario invertir nos edificios públicos, na enseñanza pública e, dende logo, na nosa escola infantil.
Un último asunto municipal desde Ribadeo. La edil Marta Saiz asegura desde el equipo de gobierno que no se subirá el recibo del agua ni el de la basura en el próximo año 2024. Responde de este modo a las críticas de la oposición, unas críticas que llegaban desde el Grupo Municipal Nacionalista. Marta Saiz.
A pesar do que digan, dende o Goberno Municipal traballamos para baixar tasas e impostos que dependan directamente do Concello, ao mesmo tempo que traballamos por unhos servicios públicos de calidade. Algún grupo municipal, na súa teima de confundir e de enredar a veciñanza, empeñanse en manter o mesmo discurso, por certo, xa bastante aburrido, da privatización e da subida de impostos. De verdade que nos sorprende, como dirían eles, estamos abraiados con este tipo de declaracións, cuando eles saben moi ben que se hai un pequeno incremento no recibo, corresponde ao IPC e ao contenedor marrón, e este último soamente aos grandes xeradores. Ademais, foron eles que neso solicitaron, non entendemos agora tanta demagoxia con este tema. Ainda non é seguro, pero é posible que Sogama nos aumente a tasa, repito, é posible, pero non é seguro. Ningún deles dependen directamente do concello. Levamos un tempo escoitando barbaridades de algún grupo municipal que realmente nos deixa perplexos. Magua, a donde te pode levar a rabia e a desesperación. Este goberno non está privatizando ningún servicio. O que está facendo é licitando e reforzando en temporadas de aumento da poboación servicios que xa privatizou o anterior goberno. E repito, tampouco vai subir impostos que dependan directamente do concello. Todo o contrario. Nas vindeiras semanas analizaremos as ordenanzas municipais, por certo, a maioría obsoletas e carentes de sentido nos días de hoxe. E onde seja posible baixar o precio da tasa, baixarase. É necesario para os diferentes sectores económicos da nosa vila. En fin, criticar por criticar, sen fundamento, co único propósito de confundir os veciños e veciñas, desexando que todo vaya mal, non conduce ningures, e a larga pasa factura. Non son oso, como viñemos facendo ata agora, traballando arreo dende a humildade, pero pensando nun Ribadeo a longo prazo próspero e cheo de oportunidades. Estamos seguros que entre todos construiremos un Ribadeo mellor.
Nos vamos de Ribadeo a Foz, hablamos en este caso de críticas del Partido Popular al gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas. El portavoz municipal de los populares, Javier Castiñeira, habla en concreto de falta de mantenimiento en el centro de interpretación de Amariña, el CENIMA.
Dende o Partido Popular de Foz lamentamos o pésimo mantemento que está a levar o CENIMA, o centro de interpretación da Mariña Lucense, donde temos tamén a oficina de turismo da Mariña, a oficina de turismo do Concello de Foz, e donde hai unhas salas de exposicións que son unha referencia para a Mariña, e concretamente nesas salas de exposición donde o mal mantemento pues, está facendo unhos efectos que son moi pésimos, non? Que o levantado da tarima porque hai humedades na parte superior, unhas humedades que hai máis de 2 anos denunciou o Partido Popular, que o alcalde dixo que iba a arranxar, non hai máis que ver a fachada chea de verdín. Denunciámolo, levámolo nun rogo, pois hai tempo na anterior legislatura, non se fixo nada, esas humidades están pasando tamén á zona interior e concretamente ás salas de exposición, donde, puidemos apreciar que a solución que deu o alcalde é poñer uns caldeiros para que caiga a auga nos caldeiros. Estamos a falar dunha das zonas de exposición do CENIMA. Como en algún momento pois os caldeiros pois tampouco foron a solución, agora pois está o parque levantado. Pedímoslle ao señor alcalde que efectivamente está moi ben poñer o cenimacho de luces de Nadal, a todos nos gustan as luces de Nadal, pero é importante deixar algún cartiño tamén para o mantemento, e sobre todo agora que vai a subir moito, que está subindo as tasas e a recaudación municipal, pois polo menos que se pare un pouquichiño en manter os edificios, que é obrigación nosa, porque está moi ben facer cousas novas, pero hai que manter as que xa están feitas.
Pues así, este repaso a algunos asuntos municipales en este jueves 7 de diciembre. Recordemos que estamos en un puente en esta semana, que temos esta ponte para algúns festiva, para outros tócanos traballar, pero con moitas actividades en toda a comarca. Algúns concellos xa están aproveitando para encender os seus alumeados de Nadal, e outros teñen citas tan interesantes como a feira de artesanía e antigüedades que temos na Ponte Nova entre os días 8 e 10 de decembro. Tamén coincide, como é habitual nestes últimos anos, coa xuntanza de vespas, motos e coches clásicos. Para falar destes eventos, temos connosco ao concelleiro Francisco Martínez. Francisco, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un pouquiño, que nos agarda, despois xa entraremos en detalle en cada unha das cuestións, pero que nos agarda na Ponte Nova durante estes vindeiros días a partir do venres?
Bueno, a verdade é que entramos xa na reta final da 16ª edición da Feira de Antigüedades e Artesanía da Ponte Nova, e creo que é unha feira xa consolidada a nivel de Galicia, é que todo o mundo, tanto anticuarios como artesanos, pois teñen xa guardado no seu calendario para poder acudir a esta cita.
Un poquinho, falando da feira da artesanía e de antigüidades, bueno, os que xa son clásicos, pois tanto nos postos como visitantes, pois xa saben un poquinho de que trata, pero bueno, como podemos vendela, sobre todo para alguén que nunca fora visitala e que, bueno, pois que decida durante estes vindeiros días a chegarse ata Ponte Nova.
na carpa das antigüedades que vai estar na Praza dos Fornos, vamos ter anticuarios de vidos de distintos puntos de España, algún bastante pintoresco, como pode ser Huesca, Ávila, Madrid, e por suposto Galicia e Asturias, que sería a maioría. Na Casa de Cultura teremos os artesáns facendo máis locales, máis da zona de Galicia e Asturias, lógicamente, facendo as demostracións en vivo, pois de forxa de ferro, de cestería de mimbre, de coiro, de torno de madeira, de xoias, de lampadas de calabaza. Bueno, eu creo que estes obradoiros son importantísimos porque hai moita xente, sobre todo rapaces, que nunca viron traballar este tipo de oficios tradicionais tan, tan bonitos, é que están, pois, a verdade é que decaen bastante, porque non hai relevo.
Coincido ademais con esas demostracións deses oficios tradicionais, tamén temos a exposición de cestería, un poquinho, bueno, como para a xente que queira visitala, como van a ser un pouco os horarios, e como pode achegarse a ela, e tamén un pouco que vai haber nesa exposición, sí.
Os horarios da exposición de cestería vai ser exactamente igual co horario da feira, que recordo que é de pola mañá de 11 a 14 horas e pola tarde de 16 a 21. Vai estar a artesana María Otero Folgueira, pois dando explicacións e ao mesmo tempo pois facendo tamén demostración e taller en vivo. Agradecer a Deputación, a Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Centraz, que nos prestou pois a parte da colaboración da colaboración prestou-nos tamén un montón de cestos, de cestas, de cousas de mimbre, máis de madeira, pois preciosas que eu creo que hai que vir a ver.
Pois aí están, pois ese atractivo pois da Feira de Artesanía e Antigüedades, lembramos, 16ª edición, xa un clásico no Concello da Ponte Nova, e como dicíamos ao comezo, pois tamén coincide, como é habitual nestes últimos anos, coa xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, que neste caso chega á 7ª edición, un poquinho que podemos decir deste evento que se celebra de xeito simultáneo, neste caso, pois na fin de semana, no sábado e no domingo.
Sí, o sábado será o día que van a acudir máis motos e vespas, e o domingo, pois, máis os coches. Van ter unha comida de hermandad, e van a facer tamén unha ruta por todo o pueblo, para que a xente que non veña a feira, pois, que os poida ver. Eu creo que invitar a xente a que acuda, porque eu creo que vai haber coches e motos, pois, moi bonitas, e que en poucos sitios se poden ver.
Xa por último, falando dos dous eventos en sí, é do importante que é promocionar pois este tipo de actividades precisamente pois na previa dunha ponte festiva como a que temos agora mesmo. Bueno, como lle decimos a toda a xente que nos estea escoitando, tendo en conta tamén pois as ofertas turísticas que hai ao longo de toda a comarca, que non son poucas, incluso podemos fazer un tour por diferentes actividades que temos ao longo e ancho, pero por que hai que fazer unha paradiña na Ponte Nova durante estes vindeiros días?
Bueno, a ver, eu creo que a visita a Ponte Nova que é obrigada, porque vai haber moito que ver, tanto no pabellón de antigüedades, os anticuarios de reconocido prestixio veñen de incluso do estranxeiro, de Francia, de Portugal. Eu creo que se esmeran moito en traer pezas importantes, tanto de coleccionismo como de muebles. É das poucas feiras, porque a mí tamén me toca, porque eu tamén sou anticuario, sí. Eu tamén fago feiras polo ano adiante, é das poucas feiras nas que se trae mueble. Non sei moi ben polo que, debe ser porque se vende. E os anticuarios aquí, parte deles traen muebles. Eu vou por aí a outras feiras, as feiras importantes, é máis ben, é todo coleccionismo, é cousa pequena, tipo máis, non, sin despreciar o que é un mercadillo, pero máis tipo mercadillo. Despois, na carpa de artesáns, hai uns artesáns moi boas, facendo uns traballos impresionantes, eu creo que sí que merece a pena vir a verlos, a parte que os hosteleros de aquí da Ponte Nova preparan-nos un menú para a feira, un menú a un precio moi razoable. Eu creo que xa solamente por vir ver a feira, tanto as antigüedades como a artesanía, como por vir a comer este menú que nos están preparando, e despois de comer, pois habrá que facer unha ruta por aí, ou ir a Tirolina, ou ir ver o forno do Bogolloso que está totalmente restaurado, facer algunha ruta por aí destas sencillinhas circulares que temos ao redor do pueblo, que temos un par delas moi sencillas de facer. Eu convido todo o mundo que veña a Ponte Nova, que seguro que non vamos a defraudar.
Pues no, que sí, xa coa feira coa mostra de coches e de motos antigas, pues xa estaba casi vendida a cousa, pero ademais, se metemos a comida, se metemos despois para baixar esa comida, pues unha rutiña por esas zonas aí subindo polos fornos ou indo por aí polas beiras do río Eo, que dende logo hai rutas maravillosas polas que ir, pues dende logo que temos aí atractivos para disfrutar desa vindira fin de semana aí na Ponte Nova. Francisco Martínez, concelleiro, graciñas como sempre por atendernos, dende logo que quedou a feira ben presentada, dende logo que queremos que, como a todas as actividades que se celebran nos nosos concellos, pois sexa todo un éxito, e dende logo que seguiremos pendentes de toda esa programación, neste caso festiva e de eventos que temos aí no Concello da Ponte Nova. Graciñas e un saúdo.
Gracias a vos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e participa no sorteo de 12.000 euros. 20 premios de 300 euros e 40 premios de 150 euros. Do 14 de novembro o 7 de decembro. Organiza Federación de Comercio de Lugo. Patrocina Deputación de Lugo. Colabora Hacia Foz Centro Comercial Aberto. Gracias por visitarnos.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, en Viveiro. Xa inauguraron o Belén este pasado martes, día 5, pero seguimos con actividades importantes de cara ao Nadal e hoxe falamos da actividade do comercio e da hostalería. Recibimos xa conosco a xerente do Centro Comercial Histórico, Isabel Méndez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, quedou xa inaugurado ese Nadal en Viveiro, ese Belén a tamaño natural, ese alumeado navideño, e tamén centrándonos no que significa para a economía local. Bueno, que significa este pistoletazo de saída que se dá estes días a estas datas tan importantes?
Pues que comenzan pues unhas datas moi importantes. O Nadal, bueno, pues unha campaña que nos a nivel comercial, hostaleiro e demais, podemos decir que a máis longa que temos no ano, xa aposto que se estende ao longo de todo un mes. Entón, bueno, pues hai que estar poñendo moitos esforzos, moitas actividades para que ao longo de este mes a xente aposte polo comercio local e pola hostelería local, co cual, bueno, pois pues, é unha época, como digo eu, de disfrutar, pero tamén de esforzarnos moito e de traballar moito.
Bueno, ademais dos atractivos que xa tende por sí pois pues, o comercio e hostelería local, sempre falámoslo durante todo o ano coas campañas que pon en marcha o Centro Comercial Histórico, pero bueno, aquí no Nadal podemos decir que xa se levan a palma pois pues, iniciativas que se reforzan, sorteos en metálico moi importantes, o tema dos escaparates, das fachadas, etcétera, etcétera. Bueno, que temos para de incentivos extra pois pues, para ir ao comercio de Viveiro durante estes días?
Sí, pois moitísimos. Este ano, bueno, pois de feito poñemos esta campaña de Nadal en marcha baixo un lema que o comercio local é un regalo para a vida da nosa vila. E o que pretendemos con isto, bueno, pois é reforzar un ano máis, xa levamos varios apostando moito pola decoración das rúas pois esa ambientación navideña. Este ano pois volvemos a repartir outra vez 120 árboles ou vamos con máis de 120 árboles de luces LED que estarán colocados nas entradas dos comercios. E a maiores, o que temos decorado son os escaparates de todos os negocios asociados cun lazo de vinilo vermello, semellando pues, o envoltorio dun agasallo. A nosa idea é un pouco a de transmitir pues, eso, que o mellor agasallo deste Nadal pois é mercar no comercio local, neste comercio de proximidade. De aí que, bueno, pois, apostemos tanto pois, por esa decoración de rúa, que a xente veña a Viveiro, que pasee polas nosas calles, que veña a mercar as nosas tendas, que pare a tomar un viño, a cenar, a comer na hostelería local. Ao final é un regalo poder disfrutar desta atmósfera navideña que estará acompañada tamén pues, con paixolinias que estarán soando a través dos máis de 2 kilómetros de fío musical que temos instalados. Co cual, bueno, pues, todo isto fai que Viveiro sexa un lugar pues, de visita obrigada. Ademais temos para recibir tanto os veciños como os visitantes unha árbore de casi 11 metros de luces LED instalados nos xardins Noriega Varela, bueno, pues, xustiño ao lado da entrada á porta de Carlos V, entrada ao casco histórico. Bueno, pues este ano reforzamos as tiras de luces LED para que estea pues, máis iluminada, máis brillante. E ao rededor do valado que ten o árbol, pues colocamos os logos de todos os negocios asociados, que son os que realmente fan posible que todas estas actividades que organizamos se poidan levar a cabo. Entonces, bueno, pues un ano máis que temos co tema da ambientación navideña, e xa non falemos, bueno, pues do razo que se están pegando moitos negocios para decorar as súas fachadas, os seus balcóns, os seus escaparates, que de verdade que cada ano e que lles teño que decir un ole por eles porque se superan, están os negocios preciosos, e de aí que, bueno, pois cuarto ano de decoración de facer o concurso de decoración de fachadas, balcóns e escaparates, pois para premiarlles tamén pois ese esforzo que están a facer.
Pues falamos de ese premio en metálico para toda esa decoración de Nadal que xa están poñendo en marcha pois todos os veciños, os comercios, os locais de hostelería de Viveiro, e tamén falamos desa iniciativa tan chamativa para todos os clientes, para todos os consumidores, que son eses soldos, que este ano en vez de 3 soldos os que se soltean son 4 soldos. Para os que non saiban moi ben a iniciativa, igual dice, de que falan aquí dos soldos, bueno, en que consiste é un poquinho pois como se pode participar nesta iniciativa tan importante para incentivar as compras no comercio local.
Pois é o noso sorteo estrela, prácticamente.
Sí, sí.
De feito, xa fai días que a xente que está vendo pues eso, toda a decoración que estamos vendo poñendo na rúa, nos negocios, ademais, e a pregunta do millón sempre é de cando empezades a repartir a rifa. O sea, xa directamente son os propios clientes os que nos piden as papeletas, non? Pues para este sorteo de 3 soldos de 1.200 euros. Vamos xa ca 11ª edición.
Activo para muchas personas e que hai muchas actividades durante este fin de semana. De ellas hablaremos en los próximos minutos aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. Antes, un par de consejos.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
En Clínica Más Salud en Foz tienes tu punto de extracción de análisis clínicos. Te atendemos de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Clínica Más Salud en Foz. Solicita tu cita llamando al 982-06-2315.
Sorteo xa moi arraigado aquí, Este ano, de feito, vamos a comezar antes, vamos a empezar o día 15 deste mes a repartir xa rifas cas compras nos negocios asociados, pois prácticamente por petición popular, porque a xente xa os pedía. Cando algo funciona ben, por que non repetilo? Incluso este ano, pois vamos un poquinho máis aló e queremos, pois, hasta ampliálo. De aí que en vez de 3 soldos de 1.200 euros, pois este ano se repartan, ou sorteamos, máis ben dito, 4 soldos. Eso sí, 3 siguen a ser presenciais, cas rifas que se entregan cas compras, e un vai a ser a través da APP de Viveiro CCH, unha APP que estrenábamos este verano, mes de xullo, sí. E que, bueno, pues agora queremos que a través da APP, pues todos aqueles que a descarguen e suban simplemente cun feito super sencillinho de subir un ticket de compra a APP, xa tes unha participación, unha posibilidade para optar a ese 4º sueldo de 1.200 euros que imos a sortear. E despois, bueno, pues o funcionamento é moi sencillo. Son 100 euros ao mes durante un ano, pues para gastar lo que queiras en máis de 120 negocios asociados. Como non vai ter calado este sorteo entre os clientes? Normal. E moitos, bueno, pues dos que veñen ao longo de todo o ano, eu vou vendo os ganadores, non? De Nadal tras Nadal, que veñen todos os meses pola oficina a recoller os vales de compra e veñen encantados. Porque a quen lle amarga pues recibir todos os meses 100 euriños pues para gastar pues nos caprichos que queiras, tanto comercio como hostelería, servicios, e que abarcamos todos os negocios e poden gastarlos en todos os negocios que están dentro da asociación. Sí. Con cual, bueno, pues é un sorteo que ten un reclamo moi, 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 moi potente. E nos encantado que para o que organiza este tipo de actividades e para o comercio local, pues premiar esa fidelidade dos nosos clientes con este tipo de iniciativas.
Pues, desde luego que sí, iniciativas importantes para apoyar, decíamos yo este día, también aos políticos, aos responsables dos concellos, a necesidade de apoyar sempre ao comercio e a hostelería local, desde luego, con iniciativas deste tipo, xa prácticamente se apoian solas. Non lo vou dicir así porque sabemos que hai moito, moito traballo detrás, sobre todo estes últimos días, ultimando cuestións, todas esas cousas que o público non ve, o que ollo non ve habitualmente, pues todo ese traballo que está detrás, e non sabemos que dende as asociacións responsables, neste caso, a Asociación do Centro Comercial Histórico de Viveiro, pois sempre está desaí apoiando a todas estas, bueno, propostas que axudan a todo o tecido empresarial que temos aquí nos nosos concellos, e dende logo que nos seguiremos falando pois de todas estas iniciativas. Máis preto das datas de Nadal, pois falaremos desas chegadas pois de Papá Noel, dos elfos, de todas estas cuestións que seguramente cos máis pequenos da casa estarán atentos, pero dende logo que agora xa fixamos ese pistoletazo de saída, e dende logo que agardemos que o Nadal en Viveiro sexa un Nadal estupendo como é todos os anos. Así que Isabel Méndez, graciñas por atendernos e seguimos falando en mineras ocasións.
Moitísimas gracias a vos. E bueno, pues a xente que non deixe de visitar este Nadal Viveiro, porque de verdad que merece moitísimo a pena.
O apalpador. Oh, 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 apalpador.
Non o apalpador, senón a palpadora, comezará este domingo no Vicedo o seu programa de visitas pola provincia de Lugo. Finalizará o 30 de decembro, despois de pasar polos concellos de Viveiro, Foz, Mondoñedo, a Pontenova ou Río Torto, entre outros. Iria Castro é a deputada provincial de Cultura. Escoitámola.
Dende a área de Cultura e Vicepresidencia da Deputación, queremos promover a presencia de tradicións propias na representación do Nadal e que os nenos e nenas teñan unha proposta de lecer en galego nestas datas. A palpadora visitará unha vintena de concellos a partir do 10 de decembro, entre os que están Guitiriz, Castro Verde, a Pontenova, Río Torto, entre outros. Antía Vázquez, acompañada polo músico Andrés Piñeira, será encargada de presentar este persoaxe que é un carboeiro de barba vermella. O programa de visitas da Palpadora nace co obxectivo de achegar nenos e nenas esta figura do Nadal galego e a súa historia.
E ademais da Palpadora temos outras actividades tamén ao longo e ancho da comarca. Por exemplo, xa seis na casa do Concello de Cervo elaborará o tradicional Belén de Plastelina. Ás 12 do mediodía xa o estaban facendo os pequenos na Casa da Cultura de San Ciprián. E tamén temos, por exemplo, na xornada de mañá venres, unha primeira edición, neste caso, do Mercado de Nadal do Concello de Alfoz, que organizan os veciños de San Pedro de Mor e a Asociación Cultural e Xuvenil O Castelo. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE. Seguimos aquí en COPE de la Costa. Saludamos a las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y seguimos hablando de asuntos de actualidad aquí en la comarca de Amariña. Hablamos una jornada más de Alcoa. Desde la Xunta de Galicia solicitan al Gobierno Central una reunión urgente para que la dirección de la empresa defina sus planes para la planta de Amariña. Así lo señaló la consejera de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, después de una reunión mantenida este pasado martes con el Comité de Empresa. Escuchamos a la consejera.
Lo que precisamos saber, y por eso creo que es importante que nun órgano, digamos, formal que está constituido como esta mesa entre as administracións, o Ministerio e a Xunta e as dúas partes que acordaron e que asinaron ese acordo, a empresa se explique. E realmente aí, pois, poder saber a que punto pode ser un incumplimento ou pode ser simplemente pois un retraso, digamos, no cumplimento dos trámites. Entón, creo que temos que examinalo ben, creo que temos que estar aliñados no sentido de apoyar os traballadores e o emprego de Alcoa e ao final da comarca, iso que estamos facendo dende a Xunta.
El próximo lunes, tanto la consellera como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tienen prevista una nueva reunión, en este caso con la dirección de Alcoa España. Por su parte, el comité le pide a los responsables de la multinacional americana que cumpla sus acuerdos o que venda la fábrica de San Cibrao. José Antonio Zan reconoce el hartazgo de los trabajadores por el comportamiento de la compañía.
Yo creo que el sentimiento de la plantilla, y yo creo que ya incluso de toda la comarca y parte de Galicia, es de hartazgo de algo. Parece que nos ha caído una plaga bíblica con esta compañía que no somos capaces de solucionar. Y así difícil o no luego se puede llegar a un entendimiento cuando se habla por un lado, se firma y se cumple, y por el otro lado pues se juega a ser unos chilenos. Entonces, lo que queremos es claridad, lo que queremos es que nos confirmen que van a hacer lo que acabamos de firmar y que, por otro lado, lo hagan a la mayor brevedad posible. No estamos aquí para seguir con juegos de tonterías, ni estamos aquí para más chorradas.
Veremos cómo se suceden las reuniones y esas conversaciones pendientes para las próximas semanas. Hablamos de más asuntos en la crónica de sucesos. Un cazador resultó herido ayer miércoles por un disparo accidental en Mondoñedo. El hombre de 50 años de edad y vecino de Barreiros fue trasladado de inmediato al hospital de Amariña, donde se le operó de urgencia y quedó fuera de peligro. Según informó el 112, el aviso lo dio un particular sobre las 3:30 de la tarde de ayer, alertando de que habían tenido un accidente mientras cazaban y que una persona necesitaba asistencia sanitaria. Sucedió en la parroquia de Os Remedios, en una zona de monte de Canteiras de Prado. Desde el 112 movilizaron a urgencias sanitarias y a la Guardia Civil, desde donde están investigando lo sucedido. En cuanto a sanidad, el consejero Julio García Comesaña confirmaba el pasado martes, después de unas críticas por parte de socialistas y nacionalistas en el Parlamento de Galicia, que en las próximas semanas se incorporarán con plaza fija 7 profesionales de atención primaria en los centros de salud de la comarca de Amariña. Se ocupará en concreto una plaza de medicina de familia en los centros de salud de Viveiro, Burela y Ovicedo. Se cubrirán 2 plazas de pediatría en Viveiro y una de pediatra a mayores en Mondoñedo y Cervo. Anuncio, como decíamos, por parte de la Consellería de Sanidad. Y en Viveiro, precisamente una zona de las más afectadas por esa falta de facultativos, recibíamos hoy una noticia que nos llamaba la atención. La responsable de turismo, Marisol Rey, dejará su cargo en el próximo pleno ordinario. En concreto, la sesión plenaria convocada para el miércoles 13 incluye en su orden del día la toma de consideración de la renuncia presentada por la concejala, doña María Soledad Rey Yáñez, por motivos laborales. Después de 8 años, al frente de su concejalía. Durante los últimos años fue responsable de importantes programas en materia turística e hizo un importante trabajo por potenciar la marca Viveiro en ferias internacionales. Seguimos con más asuntos, un par de consejos y hablamos de cuestiones de índole municipal.
Por amor a la ría y contra la escollera, ven al muelle de Figueras este sábado a las 12 del mediodía. Convocan BioEo, Coordinadora Ecologista de Asturias, y Greenpeace.
16ª Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponteñova, os días 8, 9 e 10 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais, a 7ª xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, exposición de cestería, demostracións de forxa de ferro, cestería de mimbre, coiro, torno de madeira, xoias, lámparas de cabaza. Esperamos te os días 8, 9 e 10 de decembro na Praza dos Fornos de Aponteñova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello de Aponteñova.
Hablamos de inversiones importantes. El Concello de Cervo invierte más de 200.000 euros en la mejora de las comunicaciones de la capitalidad municipal. En concreto, están mejorando la accesibilidad, la red de saneamiento y el pavimento de la Avenida de Galicia y de la calle José María Cao en el núcleo cervense, actuaciones financiadas con fondos municipales. En Ribadeo se invertirán el próximo año 50.000 euros en la mejora del centro de día a Concordia. En este año 2023 se procedió al cambio de 7 puertas en este edificio por importe de más de 16.000 euros. Escuchamos al alcalde Daniel Vega.
En 2023 invertimos 16.700 euros, cambiáronse xa as portas, concretamente 7, e eso foi o primeiro dos convenios coa Xunta de Galicia. O segundo convenio será no 2024, 50.000 euros para seguir mejorando o edificio.
El alcalde también hacía una valoración positiva de la visita cursada a la escuela infantil el pasado martes por parte del director general de familia, Jacobo Rey. Daniel Vega valoró la inversión de 30.000 euros para remodelar este centro y señaló que en esta reunión también se gestionaron otros 15.000 euros para mejorar el acceso a la escuela infantil.
Con eso vamos a actuar no acceso a escola infantil, vamos a botar formigón e tamén vamos a mellorar donde se aparcan os carritos dos bebés. Bueno, pois 15.000 euros máis para hormigonar, para remodelar a zona dos carritos e pouquiño a pouco varias actuacións necesarias en toda a escola infantil.
Y en Ribadeo también aseguran que no se subirá el recibo del agua y de la basura. Así lo aseguraba en las últimas horas el equipo de gobierno. Anunciaron también que en las próximas semanas se analizarán las ordenanzas municipales y que donde sea posible se bajarán los precios de las diferentes tasas. Y antes de dejar Ribadeo, mañana estará aquí el conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Hoy hablamos con él aquí en COPE de la Costa. Destacaba una cuestión importante. Destacaba que el gobierno tiene que bajar ya de una vez el IVA de los productos marítimos, especialmente en esta época previa a la Navidad. Alfonso Villares, en COPE de la Costa.
No tiene ningún sentido y creemos que por la parte del Estado, o feito de no escoitar a todo el sector durante tanto tiempo, pues está faltando yo respeto a tantísimas mujeres y hombres que viven no mar, y también faltando un poco respeto a salud das personas que necesitamos comer proteína marina, que además es una proteína que tiene un muy bajo impacto en la huella de carbono, que tiene muy bajo impacto hídrico, por lo tanto, pues es una sin razón que no tiene ningún tipo de explicación, pero que nos ha hablado el sector, como no, siguen reclamando.
Y hablamos también de otras cuestiones a nivel municipal. Desde el Partido Popular de Foz condenan el pésimo mantenimiento del CENIMA por parte del gobierno local. Hablan de una fachada llena de verdín y también de humedades que están pasando al interior. Y también los populares, en este caso en Burela, condenan en el campo cultural la falta de gestión del gobierno bipartito, porque es la tercera vez que se cancela un espectáculo musical de prestigio que no tuvo problemas para presentarse en otros lugares. Hablan del musical La Bella y la Bestia, previsto para este domingo, que queda aplazado para el 25 de febrero. Así finalizamos. Continúa la información en Mediodía COPE a partir de las 2:20. Más noticias.